De uno en uno, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
De uno en uno, un programa de radio que consiste básicamente en una conversación, tiempo para charlar y para conocer a un invitado que hoy es Jordi Nomen. Bienvenido, Jordi, ¿cómo estás?
Hola, Isabel, bien, muy bien.
Estamos gracias. Lourdes Mercado, que está en la realización técnica, y yo moviendo la cabecita al ritmo de esta pieza musical, de estas teclas, de esta máquina de escribir, que porque es una de las piezas musicales que has elegido.
De entrada, porque la escritura forma parte fundamental de mi vida, escribo mucho y ahora he tenido la oportunidad de publicar y me encanta escuchar las teclas de la máquina porque me recuerda también mi juventud.
Pues Jordi Nomen, hay que decir que es profesor de filosofía y ciencias sociales, es licenciado en historia, máster en filosofía, posgrado en ciudadanía activa. Un hombre que yo creo que lleva al máximo lo que es educar, formar.
Pues sí, la idea es que la educación creo que debe ser el futuro, porque los niños y las niñas, los jóvenes y las jóvenes son los que van en el fondo a formar nuestro futuro y por lo tanto hay que dedicarles mucha atención y la educación me parece básica para eso.
Esa es tu profesión. Tú además trabajas en un centro de los más prestigiosos de España.
Pues sí, tengo la inmensa suerte de trabajar en la Escuela Sadaco de Barcelona, que es un centro innovador en el que hemos hecho un proceso de cambio extraordinario en los últimos 10 años y hemos situado al niño y al joven en el centro del proceso educativo.
Tienes además varios premios que reconocen esa labor educativa, pero ¿cuál es para ti, Jordi, el mayor reconocimiento?
La verdad es que el hecho de que vuelvan los exalumnos a la escuela y te digan que su vida ha sido un éxito, han conseguido sus metas, sus objetivos y además se lo han pasado bien en este camino. Ese es el principal agradecimiento que pueden hacerle a un maestro, ¿no? El hecho de reconocerle su maestrazgo y en el fondo pues darle utilidad.
Tengo sobre la mesa un libro titulado El niño filósofo, ¿cómo enseñar a los niños a pensar por sí mismos? Tú eres el autor de este libro. ¿Por qué crees que necesitamos una niñez más filosófica?
De entrada, porque yo creo que la filosofía, si se imparte bien, y aquí supongo que lo hablaremos a lo largo de la entrevista, mi concepto de qué significa impartirla bien, les va a dar dos cosas fundamentales. En primer lugar, la libertad. Pienso que la libertad va asociada al pensar por sí mismo, es base de esa libertad.
Eso te da la capacidad de decidir.
Exactamente, te da la capacidad de decidir libremente y por otro lado porque la filosofía, tal como yo la entiendo, también permite el ejercicio activo y pleno de la ciudadanía democrática, que creo que es fundamental para conseguir que nuestro país mejore esos estándares de calidad que debe tener toda democracia moderna.
Antes de entrar en qué es para ti enseñar bien la filosofía, yo te voy a preguntar qué es para ti la filosofía.
Bueno, pues la filosofía es un saber que es inquieto, que lo que produce en el individuo es perplejidad, admiración, curiosidad, y yo creo que te mueve a tres cosas. Por un lado, a ser más razonable, por otro lado, a ser más sensible, y por otro lado, a actuar para corregir las injusticias que se producen a tu alrededor. Por lo tanto, yo creo que la filosofía es una forma de afrontar la vida.
Ya has empleado tres conceptos, tres palabras, perplejidad, admiración y curiosidad, que yo creo que son tres características propias de los niños.
Efectivamente, por eso esa es la tesis fundamental de este libro, en el que sostengo que los niños pueden hacer filosofía si se sabe implementar adecuadamente, porque tienen esas tres características fundamentales de serie, por decirlo de alguna manera, ¿no? La admiración, la curiosidad, la perplejidad. Si eso se sabe llevar a cabo y se sabe explotar bien, pues ese niño va a poder hacer filosofía desde muy al inicio de su vida.
¿Pero qué nos pasa cuando nos hacemos adultos? ¿Por qué algunas de estas características las vamos perdiendo, olvidando, relegando a un segundo plano?
Bueno, yo creo que caemos en la rutina, caemos en las obligaciones que muchas veces nos impiden tener una mirada, diríamos, infantil sobre la realidad, esa mirada curiosa. Damos por hecho unas cuantas cosas, los prejuicios que arrastramos como una mochila no nos permiten pararnos a reflexionar. No olvidemos que la palabra reflexionar significa volver a mirar. Entonces, con una vez no es suficiente. Y luego yo creo que hay un condicionante que es el tiempo y la prisa. La reflexión es incompatible con la rapidez. Requiere sosiego, requiere paz, requiere calma, requiere tomarse su tiempo.
Prejuicios, otra palabra clave. Yo diría que los niños también nacen con la mente limpia, venimos sin prejuicios a este mundo y qué poquito tardamos en llenar esa mochila. Por lo tanto, tiene mucho sentido este libro, El niño filósofo, en tanto en cuanto a mí me parece que los niños pues tienen por lo menos sobre el papel, en teoría, todo lo necesario para ser los mejores filósofos.
Está claro, también dependerá de los adultos que se encuentren a su lado y cómo, por eso el libro se dirige a padres y profesores también en una parte, ¿no? Porque el adulto que está al lado del niño yo creo que es de vital importancia para conseguir que ese niño desarrolle ese sesgo filosófico que tiene dentro y que con la ayuda adecuada florece, ¿no? Si tú a un niño que te hace una pregunta no le respondes o le respondes con una respuesta absolutamente cerrada, pues entenderá que las respuestas están todas cerradas. Si tú le respondes con otra pregunta que le permita hacer ese ejercicio de reflexión del que hablábamos, ese niño desarrollará unas habilidades de pensamiento que no será posible si no aprendemos a hacerlo así. De ahí que los adultos también tengan que tener de alguna manera una preparación, una cierta preparación, que tampoco es muy compleja, pero para saber responder a las preguntas de los niños.
Tener herramientas, básicamente, más
claro,
que una formación específica.
Exacto, no es una formación específica, es ese cuidado, poner ese cuidado en no dar una respuesta que sea falsa o que no permita que el niño piense por sí mismo.
Hablabas del libro El niño filósofo y decías dedicado, orientado también a los padres y a los educadores. El libro consta de dos partes. La primera parte pues entraría a lo mejor dentro de lo que es el calificativo ensayo, ¿no? Y sí, explícalo sí. Tú que lo vas a explicar mejor que yo.
Sí, a ver, la primera parte lo que pretende es defender esa tesis que estamos hablando, ¿no? De que los niños pueden ser filósofos y lo hace pues explicando la que a mi juicio es la mejor experiencia de trabajo con niños a nivel filosófico que proviene de Estados Unidos, cuando un profesor de lógica llamado Matthew Lipman se da cuenta de que sus alumnos saben mucha historia de la filosofía, pero no saben pensar por sí mismos. Y por lo tanto se da cuenta de que los niños deberían empezar a tomar contacto con la filosofía mucho antes y diseña un programa curricular para niños desde 7 años hasta los 18 con novelas filosóficas y un manual para los profesores para que aprendan a pensar por sí mismos. El ensayo inicial pretende explicar mi concepto de filosofía a esos padres y profesores para que puedan implementarla.
La segunda parte sería más práctica. 12 preguntas, 12 filósofos, que entiendo que ha debido ser complicado porque estos y no otros.
Sí, claro. La cuestión es que podrían haber sido otros, podrían haber sido otras también. Hay una sola mujer entre los 12, quizás podríamos haber puesto más mujeres porque las hay, a ver, las haylas. Y seguramente pues se podría hacer otro libro. Pero lo fundamental para mí no es tanto el filósofo, sino la posibilidad de dar herramientas para que los pequeños empiecen a pensar y desarrollen ese pensamiento, ese sesgo filosófico en el pensamiento.
Además, en esta segunda parte práctica también juega un papel importante bueno, la parte práctica, en tanto que propones preguntas para abrir un diálogo con los chicos, y luego también la posibilidad de dibujar o de aplicar el juego y el arte. ¿En qué manera el juego y el arte pueden servir para desarrollar un pensamiento filosófico?
A ver, de entrada yo creo que para que los niños y los jóvenes aprendan a pensar por sí mismos es muy importante acudir a aquello que ellos hacen ya. Y de hecho los niños y los jóvenes dibujan, los niños y los jóvenes disfrutan con las historias y los niños y los jóvenes juegan. Con lo cual, si cogemos esos tres elementos y los hacemos servir, será muy, muy fácil que podamos llegar a ellos, ¿no? Ahora, estos elementos deben contener una reflexión. No se trata solo de jugar o de dibujar por jugar o dibujar, o incluso escuchar una historia por escuchar una historia, que todo eso está muy bien. El sesgo filosófico se añade cuando hay una reflexión posterior. ¿Qué ha pasado en ese juego? ¿Por qué se ha desarrollado de esa manera? ¿Qué ha pasado en ese dibujo? ¿Qué se ha querido expresar? ¿Cuáles son los silencios que recoge el dibujo? ¿Qué es lo que no se ha expresado? ¿En esa historia qué enseñanzas se extraen?
Pues vamos a ir profundizando a lo largo de la charla en todo ello con Jordi Nomen. Tenemos música celta de fondo. Intuyo que te gusta, claro, sí, la has elegido tú.
Sí, sí, me gusta mucho la música celta porque me relaja, igual que la música clásica. Es una música relajante y creo que eso va bien para reflexionar, justamente, ¿no? La música, cuando acompaña y cuando relaja, pues permite abrir esas ventanas de la mente que podemos llamar reflexión, ¿no?
De lunes a viernes a las 10 de la noche en Onda Madrid, de uno en uno, con Isabel García Regadera. 101.3 y 106 FM.
Estamos charlando con el profesor Jordi Nomen, que es autor de El niño filósofo, y ya nos apuntabas, Jordi, cómo la filosofía nos puede ayudar a ser mejores, no sé si es demasiado osado decir ser mejores personas, pero sí, desde luego, a ser mejores ciudadanos, ¿no? En tanto que nos puede permitir pues hacer un mundo más crítico, mejor, más creativo, más humano. Entonces, ¿por qué parece últimamente estar cayendo en desgracia la filosofía?
Bueno, habría que preguntarles en primer lugar a aquellos que la hacen caer en desgracia, ¿no?
A lo mejor es algo interesado.
Claro, seguramente, porque de entrada yo creo que estamos cayendo en lo que se llama un prejuicio de eficiencia, para mí, ¿eh? Que es el prejuicio que consiste en que aquello que no ofrece un desarrollo económico directo y no da más
resultado inmediato.
Un resultado inmediato, pues no tiene sentido, ¿no? Yo creo que en el fondo se está discutiendo algo muy, muy importante, y es la capacidad crítica de estos niños y de estos jóvenes para enfrentar los retos de una democracia de futuro que cada vez va a ser más compleja. Porque en el fondo los grandes problemas de este mundo van a ser cada vez más complejos, y de hecho ya están siéndolo, ¿no? Podemos preguntarnos, por ejemplo, ¿dónde va a acabar la ciencia, ¿no? En el sentido de que la ciencia hace posible muchas cosas que eran impensables hace unos años. Y la filosofía estaría bien que estuviera ahí para decir, bueno, podemos hacerlo, pero ¿debemos hacerlo?
Claro, esto, mira, me estoy pensando en una serie, no sé si estás viendo Black Mirror.
Black Mirror, exacto.
Que van sí. Por ahí muchos.
Exactamente, ¿no? Se puede hacer, pero ¿se debe hacer? No es lo mismo poder hacerlo que deber hacerlo. Y la pregunta sobre si se debe hacer la tiene la filosofía, no la ciencia. La ciencia se ocupa solo de decir si es posible. Y si es posible, pues adelante, se puede hacer. Pero la filosofía debería estar ahí para decir, se debe hacer.
La filosofía y este libro, El niño filósofo, ya planteas cuestiones o conceptos como, por ejemplo, el pluralismo. Tú hablas en el libro, en esa primera parte, que hemos dicho que es más de ensayo, pues esa necesidad de conjugar el respeto a la particularidad con la existencia de un bien común universal. Esto ya de partida, en este mundo en el que vivimos a día de hoy, independientemente de a dónde nos pueda llevar la ciencia, es algo ya con lo que hay que convivir.
Está claro, la diversidad debe ser una riqueza. Y eso implica escuchar las opiniones de los demás, intentar entenderlos. Yo digo mucho a mis alumnos que primero hay que escuchar antes de hablar. Y muchas veces nos pasa, incluso creo que a los adultos, que estamos pensando ya en la respuesta que vamos a dar antes de que la otra persona haya acabado de formular la pregunta que nos va a hacer, con lo cual no estamos escuchando, ¿no? Por eso digo que la filosofía requiere, entre otras, la virtud de saber escuchar y la virtud de la empatía, porque debes intentar comprender a la otra persona. Aunque no estés de acuerdo, debes intentar comprender qué le ocurre, por qué está manifestando esa opinión, ¿no? Y para llegar a un consenso, cosa que me parece fundamental en esta sociedad que debemos construir, porque hay mucha diversidad y por lo tanto hay que consensuar, es imprescindible saber dialogar. Por eso una de las cuestiones en las que insisto más en el libro es en la necesidad de dialogar. Y el diálogo no tiene nada que ver con el debate. Encontramos muchas veces debates en los que se formulan posiciones fijas, en las que hay unos a favor y otros en contra y nadie puede salir de esa posición. El diálogo a mí me parece una forma superior de comunicación, porque lo que implica es seguro que lo que tú vas a decir me va a aportar algo interesante a mí, aunque no esté de acuerdo, pero me va a hacer verlo desde otro punto de vista. Y a mí me parece que esto es fundamental para la diversidad, para darse cuenta de que la diversidad es riqueza y de que, de hecho, nadie tiene una verdad absoluta y total. Cualquier punto de vista puede aportar a esa verdad que tú tienes algo nuevo que te va a hacer reflexionar y te va a hacer enriquecer esa verdad.
Mira, me parece muy interesante esto que me estás contando en este momento y me gustaría profundizar algo más en ello, porque estaba incluso reflexionando acerca del papel que estamos jugando los medios de comunicación con esto que tú has dicho, esta puntualización. No es lo mismo el diálogo que el debate, o al menos el debate tal y como lo vamos entendiendo, que no sé si es que lo estamos malentendiendo, porque yo creo que los medios de comunicación incluso estamos contribuyendo a un clima de crispación, de tal manera que hay muchos debates abiertos, muchos foros, pero son posiciones absolutamente radicalizadas. cruzadas en las que es el y tú más. No es un diálogo, es como intentar ensuciar los argumentos del contrario o la posición del contrario. Tú en el libro hablas de diálogo filosófico. No sé si esta sería la característica especial de este diálogo del que estamos hablando.
Esa sería la característica fundamental. Es el diálogo socrático, de hecho, hace muchos años que ya lo conocemos, y es ese diálogo en el que tú pretendes trabajar con el otro, aprender del otro y compartir. Esa es la gran diferencia para mí con un debate tal como lo conocemos. Y efectivamente yo creo que los medios en ese sentido deberían incluir el diálogo en las tertulias, ¿no? Que no fuera solo vamos a invitar a dos personas que tienen dos posiciones diametralmente opuestas para que las defiendan. No, vamos a ver cómo podemos llegar a un consenso, vamos a ver cómo podemos aprender unos de otros, vamos a ver cuáles son los argumentos. Deberíamos trabajar mucho más en las escuelas las falacias, quizás no con ese nombre, pero sí que es muy importante saber detectar cuando tú estás atacando a una persona y no a su argumento. Los argumentos hay que atacarlos porque eso los depura y eso los vuelve más razonables, pero no podemos atacar a la persona. ¿Y en qué se convierten muchas veces los debates? En un ataque a la persona. Eso es una falacia, está estudiado. Se llama en latín falacia ad hominem, que quiere decir ataque a la persona en lugar de atacar al argumento que esa
persona...
Como
no puedo rebatir sus argumentos...
Exacto, le atacó. La que tú has mencionado antes es una falacia. Creo que se llama tu quoque en latín. Y tú más, ¿no? O y tú también.
Lo típico de la corrupción. Claro, vale, exacto, pero y tú también. Dices, tú también, pero esto a mí no me resuelve como ciudadano el que se resuelva el problema de la corrupción.
Exactamente. Es decir, decir que tú lo haces más no resuelve el problema. Lo que resuelve el problema es decir por qué hay corrupción. Hay que hacernos preguntas y yo creo que la filosofía en eso ayuda muchísimo porque la filosofía incide mucho sobre los conceptos y creo que esto es fundamental, ¿no? Muchas veces hablamos de conceptos que son tan cotidianos que de hecho no le prestamos atención al concepto. Por ejemplo, ¿qué significa ser feliz? No nos lo planteamos, hablamos de la felicidad por aquí, la felicidad por allá, pero no nos planteamos qué es la felicidad. Entonces, escuchas definiciones de felicidad que la convierten en algo inhumano. Hay quien te dice, ser feliz es estar siempre bien y en plenitud continuamente. Oye, pues esto es una característica que los humanos no tenemos.
Lo mismo nos moriríamos de tanta felicidad.
De tanta felicidad. Por lo tanto, esto
no sabemos
pasa
si estamos preparados.
Claro, esto pasa lo mismo, ¿no? La corrupción por aquí y por allí. Bueno, pero ¿qué es la? ¿Qué entendemos por corrupción? Y vamos al contrario, ¿qué entendemos por transparencia? ¿Qué significa la transparencia? ¿No? Porque cuando se nos dice que hay cosas que no podemos saber, ¿por qué un ciudadano no puede saber determinadas cosas importantes para tomar una decisión? ¿Por qué no?
Claro, yo entonaba el mea culpa de los medios de comunicación, pero ojo al tanto a nuestros políticos, porque obviamente, si esto que estamos hablando, la política de hoy carece absolutamente de esa capacidad de diálogo filosófico del que estamos hablando. O sea, ¿cuántas cosas irían mejor si hubiera pactos de Estado en cuestiones como, por ejemplo, la educación, cuestiones que consideremos esenciales para los ciudadanos, que no impliquen una confrontación entre partidos, sino ese diálogo y esas decisiones conjuntas que beneficien al ciudadano, independientemente de ideologías?
Totalmente de acuerdo. Es decir, yo creo que deberíamos avanzar hacia una democracia deliberativa. Ese es el modelo que yo entiendo que es mejor. Y para mí una democracia deliberativa es aquella en la que el ciudadano recibe la información pertinente y no de los políticos, justamente. Es decir, si se trata de un tema de sanidad, pues que vengan un conjunto de médicos que hagan una buena explicación al nivel de que el ciudadano medio pueda entender exactamente cuál es el problema y cómo y qué vías de resolución hay. Y se le da la voz al ciudadano para que pueda resolver. Yo creo que debería ser así. Nuestros partidos políticos, a mí me parece que han quedado anclados en una estructura demasiado rígida y que confunde la ciudadanía con la votación. Y claro, la ciudadanía debe ser una ciudadanía crítica, debe ser mucho más que una votación. Para mí, una ciudadanía crítica debe ser participativa, esencialmente participativa. Y por lo tanto, debería haber procesos de participación políticos que fueran mucho más allá de la mera votación, ¿no?
Nos hemos ido del niño filósofo a la política.
Exacto.
Bueno, pero en definitiva partíamos del niño filósofo en tanto que sí era importante, ¿no? Tener a esos niños con capacidad para el día de mañana ejercer sus derechos como ciudadanos. Ojo, el día de mañana o el día de hoy. Porque también otra cuestión que tú planteas es cómo ha cambiado la visión de la infancia infancia, ¿no? Cada vez se alargan más las etapas de la vida, pero también se tienen más en cuenta los derechos, por ejemplo, de los niños.
Bueno,
y deberes.
Exacto, derechos y deberes.
Profe.
Derechos y deberes. En nuestra escuela partimos, lo recojo un poco porque me liga mucho, ¿no? Uno de los retos que nos planteamos como escuela nosotros es cómo hacer participar a los niños. Entonces, debe ser una participación real, porque si no les damos la posibilidad de participar, ¿cómo van a aprender a participar? Entonces, a los niños hay que darles la posibilidad de autogestionarse. Y en las cosas que no se pueda decirlo claramente, hasta ahí no, eso lo va a decidir la escuela, no lo vais a decidir vosotros, ser honestos.
Hay unos límites.
Y esos límites hay que ser honestos, eso no lo vais a decidir vosotros, porque eso es una decisión que debemos tomar como escuela, toda la comunidad educativa. También los padres deben decidir en la escuela y deben participar, pero debe haber espacios de participación para los niños. Nosotros, por ejemplo, en nuestra escuela tenemos algo que nos gusta mucho y que liga mucho con lo que el libro pretende, ¿no? Cualquier niño de la escuela puede llegar al director, que en ese caso deja de ser el director para ser el jefe de proyectos, y llegarse allí y decirle: yo tengo un proyecto para mejorar la escuela y ese proyecto consiste en esto. Y el director se va a poner a su lado de ese niño, de ese grupo de niños, porque muchas veces es un grupo, para ver cómo se puede gestionar eso, y eso va a alterar la vida de la escuela y de la comunidad educativa. Lo va a hacer efectivamente y va a conllevar obligaciones incluso para la comunidad educativa. Pero ahí los niños saben que pueden participar. Si tú enseñas a los niños a participar, el día de mañana vamos a tener ciudadanos participativos, ciudadanos críticos que no se conformen con cualquier cosa, que se vehiculen a través de las asociaciones, porque esto me parece fundamental. Toda la vida asociativa que hemos tenido en este país la estamos perdiendo, porque nos estamos volviendo egoístas. Uno entra en su casa y la comunidad de vecinos ya no tiene ningún papel, cuando en realidad durante el franquismo las comunidades de vecinos eran una forma de vehicular la capacidad crítica de los ciudadanos, ¿no? Y esto se ha perdido. Por lo tanto, debemos hacer ciudadanos participativos y debemos empezar por hacer niños participativos. Y eso no debe ser solo palabras, porque si solo son palabras, no vamos a conseguir que los niños participen. Hay que dar espacios de participación para los niños. Permíteme, ya sé que me enrollo mucho, pero...
No, que tenemos
pero,
tiempo.
Pero si me lo permites, hay una experiencia, por ejemplo, en Italia que a mí me encanta compartir porque me parece una experiencia política de participación de los niños magnífica. Se hizo en Roma. Y se les dio a los niños la posibilidad de poner multas virtuales a los coches que estuvieran aparcados en las zonas de juegos de los niños. Y entonces los niños diseñaron las escuelas de Roma, un grupo de escuelas de Roma diseñaron un boleto que era una multa simbólica a ese conductor que había aparcado en plena área de juegos de los niños. Y esa multa era, a mí me parece, una capacidad de participación de los niños fantástica. Esos niños iban allí y le ponían la multita al conductor que decía: por favor, ha aparcado usted en un área de juegos de los niños, le pedimos que reflexione y que se dé cuenta de que aquí nosotros debemos jugar y tenemos que jugar y por lo tanto aparque
su... de convertirles luego el día de mañana ellos en ciudadanos responsables.
Por supuesto, porque exactamente, porque quien toma conciencia de que hay que respetar a los demás, se transforma luego en una persona respetuosa, eso es así. Pero claro, no solo las palabras, hay que pasar a las acciones.
En cuanto a la manera de enseñar la filosofía, que ya lo apuntabas en el comienzo de la charla, que decías que para ti lo esencial o lo fundamental es cómo se enseña la filosofía.
Claro, yo pienso que es fundamental establecer una comunidad de diálogo. O sea, el diálogo es fundamental y hacerlo cooperativamente en comunidad también me parece fundamental.
Que estaría todo entroncado con esto mismo que ya me estás contando.
Exactamente. Es decir, los niños tienen que ponerse en círculo. No es algo baladí, no es algo que no sea importante. El círculo es fundamental porque el círculo
todos
nos permite...
Todos están al mismo nivel.
Claro, y nos permite vernos a todos y ver y escuchar. Y el profesor tiene que olvidar ese rol protagonista que tiene en la enseñanza. No se trata de que él informe, se trata de que él sea un conductor de ese diálogo filosófico. Y por lo tanto tiene que saber preguntar, ¿eh? Entonces ahí ya entroncaríamos con el hecho de que hay que reformar los planes de estudios docentes para que el profesor se convierta también en un gran preguntador. Y eso no existe, no está en los planes de docencia y debería estar. Pero cuando lo más enriquecedor, y cuando yo hago evaluaciones con los chavales y con los niños, ¿qué les ha gustado más de las clases de filosofía? Siempre me dice lo mismo, y es curioso, oír hablar a sus compañeros y darse cuenta de que no piensan lo mismo que ellos. y darse cuenta de que han aprendido algo nuevo, porque los compañeros les han dicho algo que ellos no sabían, o un punto de vista que ellos no sospechaban. ¿El maestro lo puede hacer? Sí, pero siempre es la palabra del maestro. Hay que dar palabra a los niños. Y la filosofía es un, a través de ese método del diálogo socrático, de la comunidad de investigación, de indagación, da paso a ello. Pero fíjate, no es una conversación tampoco, estábamos matizando palabras. No es un debate, no es un diálogo, es un diálogo. No es tampoco una conversación, porque hay que estar muy atentos. Hay que valorar lo que el otro está diciendo y hay que ver si el argumento se sostiene o no. Y hay que ver si hay falacias ahí, si hay errores. Entonces hay que estar muy atentos.
Es un diálogo activo.
Es un diálogo activo, no es una conversación en un bar que podemos tener, que también hay que tenerlas, por supuesto, pero no es eso.
No
es
son
algo
opiniones
que...
gratuitas.
Exactamente. Porque,
está todo razonado.
Claro, porque hay que preguntar, ¿por qué? ¿Por qué opinas eso? ¿Vale? ¿Por qué es esa opinión? De hecho, hay situaciones incómodas, porque tú puedes encontrarte niños que sostienen posiciones racistas. Puedes encontrarte esos niños y es, o niños que sostienen prejuicios de tipo machista, los hay. ¿Vale? Pero ahí debe aparecer otro niño. Por eso el profesor tiene que estar muy avezado y poder preguntar, ¿estáis todos de acuerdo con esa posición que ha sostenido el compañero? Si tú das palabra a los niños y las niñas enseguida dan paso. No estoy en absoluto de acuerdo por este motivo, por este. Y por lo tanto, ese niño que sostiene esa posición se dará cuenta de que los iguales no la comparten y que incluso su posicionamiento no está bien razonado y es débil. Y ahí hay la posibilidad de cambiar, porque no se trata de machacar al que es racista, se trata de darle la oportunidad de cambiar ese punto de vista, de hacerle ver que ahí hay un problema de ignorancia.
Una pregunta, Jordi, ¿de qué edad son los niños a los que das tu clase?
Bueno, actualmente tengo la suerte, y digo la suerte, de tener niños desde tercero de primaria hasta cuarto de ESO, por lo tanto, desde 7 años hasta 16.
¿Y qué es lo que te enseñan ellos a ti? ¿Aprendes cada día con ellos?
Una infinidad. O sea, de hecho, eso es algo que hago mucho en el Facebook. Salgo de una clase y la explico en mi Facebook personal porque tengo la necesidad de compartir, ¿no? La verdad es que yo he aprendido muchísimo de mis alumnos. Muchísimo, porque ellos se hacen preguntas que realmente te hacen replantearte muchas cosas, ¿no? Ver a un niño de 10 años plantearse qué es la identidad es algo absolutamente impactante, ¿no? Y que te lo diga con esas palabras más, ¿no? Que te diga, ah, bien, esto que estamos hablando es una cuestión de identidad. Run forever.
It just seems like they never. Tenemos música de fondo.
Sí.
Esto es country, me has llevado de un extremo a otro.
Country. Verás, es que también me parece que es muy importante moverse, ¿no? A veces las palabras tienen sesgos insospechados. Voy a ponerte un ejemplo. Muchas veces cuando hablamos de política o de otras cosas hablamos de la lucha por la vida. Bueno, pues eso tiene una connotación. Porque si la vida es una lucha y un combate, vamos a sufrir todos mucho. ¿Por qué no nos planteamos hablar de la vida como un baile?
Claro.
Porque
al final
eso sí
es llevar el compás y el ritmo junto a otros.
Eso tiene otra connotación, completamente distinta. A mí me parece que el country, por el hecho de que se baila en comunidad, es un buen ejemplo de la vida puede ser un baile, ¿por qué no? ¿Por qué siempre hablamos de luchar por la vida, de los conflictos como combates? Vamos a hablar de un baile, vamos a hablar de que los conflictos pudieran ser un baile con pasos diferentes que se pueden acompasar, ¿no?
It just seems like time I turn around, I'm on another highway again. Oh, yeah. Every time I turn around, I'm on another highway again.
Para disfrutar de una buena conversación y la música como acompañante. De uno en uno. En Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Papá, me voy, que tengo plan.
¿Y con quién?
Con Miguel. Y con Bruno, con Martín, con Alexia, con Mar, con Ari, con Juan...
Tu mejor plan es ir al cine con la gran quedada de Cinesa. Apúntate con tus amigos en nuestro Facebook o en cinesa.es y consigue tus entradas online al mejor precio y sin hacer colas. Consulta precios y condiciones en cinesa.es.
Jordi Nomen es autor del Niño Filósofo, un libro para enseñar a los niños a pensar por sí mismos. Y Jordi nos está explicando la importancia de la filosofía en nuestras vidas y en nuestra vida cotidiana, aunque a veces no nos demos cuenta. Pero llevado al terreno de los niños, si me decías antes que te sorprendía que un niño de 10 años te hablara del concepto de identidad, como profesor, ¿qué conceptos son los más difíciles de explicar a los niños, por ejemplo, o las preguntas más difíciles de responder o de hacer que ellos se respondan? No sé si estoy pensando en cuestiones quizá existenciales, la muerte, o a lo mejor me equivoco.
Sí, no te equivocas. Es decir, los niños se hacen todo tipo de preguntas. Quizás la más difícil de responder, que ahora recuerdo en este mismo momento, me la hizo una alumna de 15 años que me preguntó por qué estamos aquí. Y no se refería a la escuela.
Se refería a que hemos venido a esta vida, ¿no?
¿A qué hemos venido?
¿Cuál es mi misión? Preguntarte eso es duro, ¿eh?
Eso es difícil, ¿no? Porque no lo estaba pasando bien realmente. Claro. Y yo le contesté algo así porque me lo preguntó en un entreacto. Porque si no, lo hubiera tenido fácil. Hubiera dicho... ¿Los otros por qué creéis que estamos aquí? Y hubiera sido mucho más fácil.
Así te ganas tú los premios al mejor docente.
Exactamente. ¿Los otros por qué creéis que estamos aquí? Pero me lo preguntó en un entreacto y me lo preguntó casi con lágrimas en los ojos. Y yo le dije que el sentido de su vida lo va a decidir ella, sin ninguna duda, ¿no? Y que lo importante es que estamos aquí. Yo le dije, para mí, y yo te contesto según mi punto de vista, estamos aquí para amar. Eso es lo fundamental. El amor es lo único que trasciende la muerte y, por lo tanto, creo que debes amar a personas, a cosas, a actividades. Cuanto más ames y más profundamente, seguramente más sentido encontrarás. Eso es lo que le contesté yo.
Ahí es nada, ¿eh? Qué labor más dura la tuya. Y hablando de esas anécdotas y curiosidades que pueden surgir en tu vida cotidiana como profesor, hay una cuestión que relatas en el libro sobre la que me gustaría puntualizar. Dices, dejadme compartir con vosotros una conversación de la que fui testigo en el seno de una escuela. Estábamos reunidos en una tutoría, el padre, el hijo y yo mismo. En un momento determinado, el hijo dice la siguiente frase: yo quiero triunfar. Y a partir de ahí...
Pues sí. Esa frase que, por cierto, está muy de moda, ¿no?
Porque claro, escuchas, por eso te lo pregunto.
Escuchas a las adolescentes y a los adolescentes hoy en día y quieren ser youtuber, ¿no? La mayoría de ellos. Eso es lo que quieren ser y me parece muy bien. Pero claro, cuando preguntas por qué quieren ser youtuber...
Quieren ser famosos. Entienden que el triunfo es ser
es
un
la
personaje
es la fama, el dinero,
conocido.
La fama, el dinero y la falta de obligaciones concretas, ¿no? Entonces, bueno, en esa conversación que tú aprendí muchísimas cosas y las aprendí de un padre que se dirigió a su hijo y lo explico en el libro y le dijo, sí, hijo mío, por supuesto, yo quiero que tú triunfes en la vida, ¿no? Y entonces desgranó todo un sistema de valores interiorizado por aquella persona que estaba hablando con toda la convicción del mundo, en el sentido de que le dijo que efectivamente él quiere que sea una persona que luche contra las injusticias, que quiere que sea una persona que ame profundamente, que quiere que sea una persona llena de valores.
Que sea feliz haciendo felices a los demás.
Que sea feliz haciendo felices a los demás, que sepa escuchar a los demás, que sepa valorar las cosas que tienen valor, que sepa agradecer. Y desgranó a lo largo de 10 minutos absolutamente, bueno, fascinantes.
Pero a mí lo que me sorprende, que esto fue en una tutoría, un padre. Esto es frecuente porque yo creo que muchas veces los padres somos los responsables de muchos de los males que aquejan a nuestra infancia. Porque, claro, somos los primeros, vemos, por ejemplo, en esos partidos de fútbol que juegan los niños y el padre es el que está jaleando, machácale, el que está fomentando esa rivalidad y el que está fomentando en el hijo pues ese afán por el triunfo, aunque sea a costa de machacar al contrario, en lugar de inculcar este tipo de valores, como tú dices, de este padre que le decía a su hijo que triunfar es, por ejemplo, distinguir la verdad de la mentira o saber vencer el miedo al fracaso.
Sí, claro. De hecho, somos, tanto los docentes como los padres, somos modelos de los hijos y los alumnos, ¿no? Y eso sigue siendo así, ¿no? Entonces, si yo voy a dar clases de filosofía y me pongo a gritar, es muy difícil que los alumnos entiendan qué es reflexionar, ¿no? Y que reflexionar lo que requiere son argumentos, no gritos, ¿no? Entonces, eso mismo pasa con los padres. Si el padre quiere inculcar valores a su hijo de tolerancia, de en fin, de esto, pues tiene que actuar de forma coherente con eso, porque si no, el niño va a entender que una cosa es el discurso y otra es la acción, y eso es un aprendizaje terrible, porque entonces ahí tenemos la hipocresía, ¿no? Yo hablo de una manera y practico otra. Por lo tanto, hay que ser muy consecuentes con la educación de nuestros hijos y de nuestros alumnos. Eso es fundamental porque es la única forma. Y de hecho, también diría que cuando hablas con los alumnos y les preguntas qué recuerdan de las clases que tú impartiste, oye, curiosamente nunca te hablan de contenidos. Te hablan de esa coherencia y te dicen, tú eres un profesor que supiste escuchar, tú eres un profesor que amaba lo que hacía. Me he quedado con eso. Y tú dices, hombre, pero la Revolución Francesa, no te acuerdas de nada. Y te dice, no, pero siempre me ha gustado la historia. O siempre me ha gustado la filosofía. Ya está.
Igual que te pregunto por la relación con los alumnos, en esta anécdota que tú relatas en el libro con los padres, ahí cómo estamos los padres. ¿Cuál es tu barómetro con respecto
A los padres que te encuentras. Yo creo que los padres ponen toda la voluntad del mundo. Recordemos que no hay manual de instrucciones de educación de los hijos. Eso no existe. Que educar a otra persona es muy complicado, es muy difícil. Y por lo tanto, los padres ponen toda la buena voluntad y hacen lo mejor que pueden por sus hijos. Eso es evidente, ¿no? Pero yo sí que les recomendaría a todos los padres que nos están escuchando, sobre todo, que sean coherentes con la escuela que han escogido para sus hijos. Hay que hacer un triángulo de coherencia entre la escuela, los padres y el niño o la niña y el joven y la joven, ¿no? Hay que ir a la una, porque esa es la única manera en que los niños perciban la coherencia y, por lo tanto, y si un padre no entiende una decisión que la escuela ha llevado a cabo, que está en todo su derecho, porque los padres deben ser críticos tanto como queremos que lo sean los hijos, que vaya a la escuela y lo hable. Pero lo peor que puede hacer es decirle a su hijo, tiene razón, esa es una mala escuela y realmente no están haciendo las cosas bien. Eso es lo peor que puede hacer un padre, porque entonces está descualificando la escuela y ahí ya se rompe ese triángulo y el niño encuentra una fisura por la que cuestionar la educación que se le está dando, ¿no?
Al final vuelves a recalcar el tema de la participación. Participación del profesorado, participación del alumnado y participación de los padres, y que esto nos lleva también a la participación como ciudadanos en lo que es la vida, la sociedad.
Yo, perdóname, déjame hacer otro pequeño inciso. Yo invitaría a las escuelas a que inviten a los padres a clase. que lo hagan.
Las puertas abiertas, que ya puertas está muy abiertas. De moda en todos los centros, pero no, con clase, ¿no? Un día especial
exacto.
De fiesta
sí, sí,
que
sí,
te
sí,
enseño.
Con clase, que los padres que quieran venir, que vengan, pero no que vengan a observar, atención.
¿Y podemos levantar la mano
claro,
y preguntar
que,
y participar
supuesto,
en la clase?
Que vengan a hacer la clase. Y oye, y que saquen la hoja, y si hay debate, que debatan. Y si lo que hay es búsqueda de información, que busquen información. Y si lo que hay es grabar un vídeo con no sé qué, que graben un vídeo. Que vean lo que hacen sus hijos, porque esa es la mejor manera de saber que realmente se está. Y ahí las escuelas deberían hacerlo y los padres deberían hacerlo y aprovechar esa invitación para apuntarse.
Volvemos al libro, El niño filósofo. Hay bastantes referencias literarias, no solo filosóficas, pero pues, por ejemplo está, bueno, El Principito, Alicia en el País de las Maravillas. He dicho no necesariamente porque no me refería necesariamente a historia de la filosofía, pero que al final en muchas lecturas pues está como en la vida cotidiana la filosofía, la reflexión.
Claro, es que ¿sabes qué pasa? Que la literatura aporta un manual de sentimientos, ¿no? La literatura yo creo que es la vida, ¿no? También. Y así debería enseñarse la literatura. No soy quien yo, porque no tengo formación suficiente, pero sí que me gusta mucho leer y leo mucho. Y yo creo que la literatura es la vida, ¿no? Y que muchas veces tú lees a Tolstoy y, oye, pues quizás no hace falta que leas a los psicólogos, porque leyendo a Tolstoy tienes toda, o a Dostoyevsky, tienes, por decirlo así, toda la naturaleza humana en toda su dimensión y todas las características de sentimiento, pasión y emoción que hay en los seres humanos, ¿no? Y los tienes, además, en el desarrollo de un personaje que parece vivo, ¿no? Y que te acompaña toda tu vida, ¿no? Por lo tanto, la literatura me parece fundamental para acceder al pensamiento humano. Me parece fundamental.
Y citabas antes a Matthew Lipman como un referente o un pionero en lo que es trabajar o enseñar la filosofía a niños, porque es verdad que libros de filosofía para niños de fuera sí hay, quizá en Estados Unidos, pero aquí en España,
hombre,
perdona
también,
mi ignorancia, a lo mejor los hay,
sí,
pero tengo la sensación
los hay.
Menos, ¿no?
Los hay, pero la verdad es que está poco, diríamos que está poco compartido por los medios, lo que decíamos antes de los medios, ¿no? De hecho, en Cataluña tenemos un programa entero en donde hay más de 600 escuelas llevado a cabo por un grupo que se llama el Grupo IREF, y que hace una labor desde hace más de 30 años, es decir, que esto no es nuevo, hace más de 30 años que desarrolla labor y ya te digo, hay 600 escuelas catalanas que llevan a cabo el programa Filosofía para Niños en sus aulas, ¿eh? Por lo tanto, son muchísimos alumnos en Cataluña. Y también en España hay un programa que se llama el programa Noria, ¿vale? Que está va un poco, lleva menos tiempo que el Grupo IREF en este reto, pero que lo está llevando a cabo en las escuelas españolas, ¿no? Está intentando que la filosofía para niños llegue al máximo número de escuelas. Es decir, que está traducido al castellano todo el programa de Lipman, ¿vale? Por lo tanto, se puede acceder. Y hay cursos de formación y hay un máster, en fin.
Y los profesores, por lo tanto, también cada vez os formáis más específicamente en lo que es llevar la filosofía a los niños.
Pues sí, esa es un poco la idea, ¿no? Es lo que te decía este grupo IREF y el programa Noria también llevan tiempo intentando formar al profesorado de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria en esta forma de abordar la filosofía. Y que nadie se asuste, o sea, no se trata de aprenderse muy bien todos los autores, ¿no? Porque esto da un poco de miedo, ¿no? Es que, claro, yo tengo que hacer aquí ahora unos estudios de grado universitario para poder dar filosofía para niños. No es esa la cuestión. Hay que formarse en cómo es el diálogo filosófico, cómo se consigue una comunidad de investigación en el aula, y eso, pues uno se puede formar. No hace falta una gran formación filosófica para conseguir eso.
Hay otra cita en tu libro, El niño filósofo, que es del mundo de Sofía, un auténtico bestseller en la filosofía, una cita que es que algo así como que el filósofo tiene una sensibilidad igual que la de un niño. Por lo tanto, pues al final volvemos a cerrar o vamos ya cerrando ese círculo que abríamos al comienzo de esta charla, las cualidades que tenemos cuando somos niños, que muchas veces perdemos en el camino y que nos puede convertir en excepcionales filósofos.
Pues sí, esa es la idea, ¿no? Cuando yo he dado charlas para padres, también he dado cursos de formación para maestros, muchas veces vienen y te dicen, es que después de lo que hemos hablado aquí y hemos compartido aquí, me doy cuenta de que perdí algo en mi infancia y ya no lo he recuperado más. Y eso es cierto, ¿no? Entonces, de hecho, la filosofía debería acompañarnos toda la vida, ¿no? Porque nosotros tenemos necesidad de preguntas trascendentes. Yo creo que nos acompaña, pero que no somos conscientes de ello, ¿no? Porque cuando sufrimos una adversidad, y todo ser humano es frágil en sí mismo, porque el ser humano comparte sobre todo fragilidad, cuando en algún momento sufrimos algo, las preguntas que nos salen son trascendentes. ¿Por qué me ha ocurrido a mí? Porque esto ha tenido que pasar, ¿qué puedo hacer? ¿Hacia dónde voy a seguir ahora, no? ¿Cómo puedo seguir adelante? Estas son preguntas netamente filosóficas.
Jordi Nomen, ¿tú qué preguntas te haces en este momento en tu camino como docente?
A ver, muchas preguntas. La principal de todas es cómo puedo conseguir que estos niños sean más libres, cómo puedo conseguir que sean mejores ciudadanos, cómo puedo conseguir que sean menos egoístas y cómo puedo conseguir que piensen por sí mismos. Para mí eso es lo fundamental. Y que amen el saber, ¿no? Que tengan necesidad de saber durante toda su vida. Porque creo que el saber aporta una riqueza a la vida, la convierte en algo mucho más pleno. La muestra está que cuando tú vas a un museo, si sabes algo de lo que vas a ver, lo disfrutas muchísimo más que si no sabes nada. Si simplemente vas ahí, ¿no? Que también está bien, ¿eh?
Esto sería casi como pasar por la vida como un mero espectador.
Exacto.
O ser efectivamente un espectador activo.
Exacto. Ser protagonista de tu propia vida e intentar ser protagonista también en los demás, ¿no? Porque también es muy importante ese factor del otro. El otro. Yo creo que ese factor muchas veces lo olvidamos, ¿no? No se trata de salvarme yo, se trata de salvarme yo con el otro. Porque si me salvo yo pero condeno al otro, eso me parece también que hay que evitarlo, ¿no?
¿Tú ya eras un niño curioso?
Mucho, mucho. La verdad es que sí, tenía estas ganas de saber, ¿no? De saber por qué las cosas, ¿no? Yo creo que también obedece mucho al desarrollo del lenguaje. El pensamiento y el lenguaje van muy unidos. Yo tuve un lenguaje temprano, por lo que me explicaron mis padres, muy, muy, muy completo ya, y por lo tanto, pues enseguida me preguntaba por todas las cosas, ¿no? Y los adultos que me acompañaron, pues en ese sentido, pues más bien estimularon esa curiosidad, ¿no?
Pues recordamos El niño filósofo, cómo enseñar a los niños a pensar por sí mismos, este libro escrito por Jordi Nomen, docente, que consta de dos partes, ese ensayo más orientado quizá a los padres y a los docentes, y esa segunda parte práctica, 12 preguntas, 12 filósofos, unas pautas de diálogo, unas pautas de juego y unas pautas también de arte con propuestas plásticas para que la filosofía cale en los más pequeños y que puedan ser el día de mañana ciudadanos lo más libres posibles. Nos despedimos con música, has venido con la tarea hecha y creo que has elegido un tema de los Dire Straits para despedir la charla.
Brothers in Arms. A ver, me lo pensé un poquito porque de entrada es un poco incoherente con lo que hemos dicho antes, pero yo creo que Dire Straits y que Mark Knopfler, que me encanta desde pequeño, cuando dice Brothers in Arms no quiere decir compañeros de armas, quiere decir convertir la música en un arma.
Una herramienta.
En una herramienta. Y yo creo que la música también es una herramienta para reflexionar también.
Pues invitamos a los oyentes no solo a disfrutar de la música, sino a reflexionar. Lourdes Mercado ha estado hoy con nosotros en la realización técnica. Jordi, gracias.
Gracias a ti, Isabel.
Someday you'll return to your valleys and your farms, and you'll no longer burn to be brothers in arms.
through these fields of destruction. Baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle reached high. And in the fear and the alarm, you did not desert me, my brothers and I. It's written.